En el tiempo de la tertulia esta mañana con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y en los próximos minutos con José Cepeda, que es portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
No sé si ha participado usted de alguna aglomeración este fin de semana, pero le pregunto por la impresión que tiene de lo que hemos visto este fin de semana, para empezar esta conversación esta mañana con usted, en las calles del centro de Madrid, en algunos centros comerciales. ¿Hasta qué punto le preocupa esa necesidad que parece que tenemos todos de salir un poco a la calle y juntarnos todos a la vez en el mismo sitio?
Pues yo creo que nos preocupa, a mí me preocupa al menos, yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Por lo que acabo de oír también algunos contertulios, porque efectivamente, en fin, estas Navidades, aunque nos gustara poder decir lo contrario, la realidad es que son distintas. Son unas Navidades que tenemos que ser conscientes que el virus sigue estando ahí, muy presente en todos los sitios, y efectivamente, en fin, las aglomeraciones evidentemente no son buenas. Por lo tanto, en fin, yo creo que no está de menos volver a hacer un llamamiento a la responsabilidad colectiva, sobre todo si no queremos volver a tener una tercera ola, ¿no?
Mañana se inaugura el hospital Enfermera Isabel Zendal en Valdebebas. Primero, una cuestión de protocolo. ¿Van a asistir ustedes, los representantes del Partido Socialista en Madrid, a esta inauguración?
Bueno, a mí no me han invitado, sinceramente. Creo que sí que han invitado al portavoz de mi grupo. Bueno, no lo sé. Yo, sinceramente, no se trata de ir a hacernos fotos. Yo creo que aquí de lo que se trata fundamentalmente es de poner encima de la mesa, pues eso, todas nuestras opciones para realmente poder hacer que el virus sea algo más, cada vez más alejado de la realidad que nosotros vivimos. Y la verdad que de este proyecto en concreto, del Hospital Isabel Zendal, no se ha contado para nada con la oposición. No sabemos ni tan siquiera qué medios, qué personal, no hemos visto ningún proyecto, ningún plano. Ayer, precisamente, con motivo de la Marcha Blanca, a la que asistió también mi portavoz, el profesor Ángel Gabilondo, pues lo dejó también claro y nítido. Es decir, no se ha contado para nada, ni con nadie, para la construcción y la puesta en marcha de este hospital. Por lo tanto, en fin, me parece muy bien que algunos estén muy preocupados de cómo hacerse fotos. Nosotros vamos a seguir preocupados por el desarrollo de la pandemia, ¿no?
Dígame, ¿por qué no quieren ustedes este otro hospital y de estas características en Madrid?
Nosotros no estamos en contra de que se hagan hospitales públicos y que vengan a reforzar un poco lo que es las infraestructuras sanitarias. Lo que pasa es que es verdad que frente a lo que algunos dicen que les sobra el dinero, pues sí que es verdad que hay en algunas estructuras básicas de lo que es el sistema de salud donde parece que hay carencias notables, y lo hemos venido reivindicando durante todos estos meses, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de estar en un centro de salud de campamento muy pequeñito, uh-huh, muy chiquitito, donde los propios profesionales me decían que son necesarios más recursos, es necesario más personal, es necesario más medios. ¿Dónde? Pues posiblemente ahí, en la atención primaria, que además ha multiplicado casi por 10 su presencia cuando ha tenido que hacer salidas, ¿no?, para atender a los mayores en sus domicilios. Hablábamos de rastreadores. Hombre, si es verdad que los datos se van viniendo cada vez más abajo, pues es cuando más rastreadores deberíamos poner encima de la mesa para que no venga una tercera ola. Es decir, hace falta recursos, parece, en otros lugares para acotar todo el tema de la pandemia, ¿no? Y ellos han tomado una decisión, el Partido Popular ha tomado una decisión distinta, que es invertir primero 47 millones, luego casi van ya 100, en un macro hospital donde incluso, en propias palabras de la presidenta, pues, en fin, va a ser adaptable en el tiempo dependiendo de las necesidades del resto, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que este hospital está mal dimensionado y está mal ubicado, sobre todo incluso respecto a los recursos que harían falta en el ámbito sanitario de Madrid.
¿Y cree usted que la construcción de hospitales en Madrid, que ha construido el Partido Popular en su gestión durante 15 años 12 hospitales, está bajo sospecha? Porque hablan ustedes del ladrillazo del PP cada vez que construye un hospital. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que el PP tiene un modelo, que es el de la construcción, pero no hablamos solo de hospitales. Uno habla incluso de la educación y ve que cede parcelas gratuitas para construir colegios. Uno ve que en mitad de la pandemia la única ley que se ha aprobado en el Parlamento durante todos estos meses ha sido una ley precisamente para rediseñar todo el urbanismo en Madrid. Yo creo que el PP vive obsesionado con el urbanismo, ¿no? Y nosotros tenemos una visión muy distinta de la política, donde los recursos públicos tienen que ser siempre puestos a disposición de muchísima gente que por suerte o por desgracia, no tiene tantos recursos, ¿no? Por lo tanto, hablar de los hospitales, insisto, está muy bien. Yo no estoy en desacuerdo con que se hagan hospitales, incluso en que se incentive a la iniciativa privada para que se desarrollen, pero siempre y cuando la estructura de lo público esté plenamente garantizada, que eso es realmente por lo que luchamos, ¿no?
El presidente del Gobierno estuvo al final de la semana pasada en el Hospital de la Paz. ¿Le pareció a usted adecuado que esta visita se hiciera sin contar con la Comunidad de Madrid o sin alcalde, que se autoinvitó al alcalde después, que se hiciera cuando estaba la presidenta regional fuera de Madrid? ¿Qué le pareció a usted?
Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno puede ir a hacer una visita a cualquier sitio cuando le parezca oportuna, ¿no? En fin, yo creo que es bueno que haya siempre coordinación entre las administraciones, pero diría yo y viceversa, ¿no? Es decir, que cada vez que haya algún responsable de cualquier otra administración que también requiere de lo que son la Administración General del Estado, no estaría mal que también avisara. No, yo no creo que es un problema de protocolo. Yo creo que lo más importante es que al final los responsables que están en esos hospitales, los profesionales que están en esos hospitales, que se están dejando la vida, nunca mejor dicho, para salvar otras, pues yo creo que lo más importante es que más allá de polémicas tengan el cariño, el afecto y la cercanía de todos los responsables políticos de cualquier administración.
Dígame, usted como dirigente del Partido Socialista en Madrid, ¿cómo le afecta o cree que, cómo le viene al Partido Socialista en Madrid que un partido independentista catalán pida que se suban los impuestos en Madrid?
Bueno, yo, Juan Pablo, yo creo que vivimos tiempos en política un tanto, diría yo, no sé si apasionados o esperpénticos, no sé, en el término medio, diría yo. ¿Por qué? Porque qué cosas nos toca vivir, ¿no? Es decir, a mí me sorprendió, ¿cómo no me va a sorprender, no? Ver a un nacionalista catalán, como el señor Rufián, hablando de la fiscalidad de otros territorios, incluso en un contexto donde ponía en cuestión la fiscalidad general de España, cosa que comparto. Yo creo que no está mal armonizar impuestos en todo el país. Bueno, incluso yo que vengo del trabajo europeo, vemos que esto forma parte incluso del debate diario y cotidiano del trabajo también europeo para armonizar algunos impuestos, como por ejemplo el de sociedades desde Bruselas, ¿no? Pero es curioso ver a un nacionalista catalán, insisto, hablar de la armonización de los impuestos en toda España, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también es curioso, a su vez, ver que quien dice que Madrid es España y siempre alardea de Madrid, España, España es Madrid, de repente empieza a hacer gala de un nacionalismo anacrónico, hablando del proteccionismo estrictamente de Madrid respecto a todo lo demás, como si Madrid, en fin, y los impuestos en Madrid fueran absolutamente ajenos a lo que es España, ¿no? Yo creo que es importante este debate, es un debate, insisto, donde unos y otros estoy observando que caen en auténticas contradicciones con tal de vertebrar un discurso anti, porque hay aquí nacionalistas que están anti-España y hay supuestamente nacionalistas españoles o madrileños que también ahora van a vertebrar casi el discurso de España nos quiere robar. En fin, yo creo que es vivimos tiempos un poco de auténtico esperpento desde el punto de vista de la clase política, pero en fin, yo creo que lo más importante, insisto, es que tengamos al final, y si esto requiere un debate más en profundidad, yo estoy dispuesto a darlo. Me parece que además tiene una profunda carga ideológica desde lo que significa la redistribución de los ingresos y de los gastos para sobre todo aquellos sectores más desfavorecidos, aquellas partes de la población que más lo necesitan. Esto está cargado realmente de ideología y a mí me encanta hacer debates ideológicos, pero hay que reconocer que, en fin, esto no se puede soslayar con cuatro declaraciones. Yo creo que hace falta ir a la profundidad de los datos y Madrid siempre se ha caracterizado precisamente por ser una de las comunidades autónomas por su potencial económico, que más ha aportado a la caja común en España. Y yo creo que gracias a Madrid, en muchas ocasiones, hay buenos servicios públicos en otras regiones. Esto forma parte de un concepto de solidaridad del conjunto del Estado, al que yo estoy seguro que la señora Ayuso no quiere renunciar. Por cierto, ni tan siquiera el presidente de Andalucía, ni el presidente de Murcia, ni el presidente de Galicia, que son también del Partido Popular, porque al final Madrid forma parte de España, yo sí que me lo creo, y España es de todos, ¿no?
Por lo tanto, deduzco de su respuesta, señor Cepeda, que no coincide usted con Gabriel Rufián ni con Esquerra Republicana al afirmar que Madrid es un paraíso fiscal. ¿Usted cree que Madrid es un paraíso fiscal?
Yo creo que Madrid tiene una idiosincrasia fiscal que es necesario analizar. A mí me parece muy bien lo que el señor Rufián quiera decir. Él es nacionalista, yo soy un socialista. Y yo como socialista, un hombre de izquierdas, creo en la lucha por las desigualdades en cualquier ámbito, en cualquier territorio, más allá de cualquier frontera, incluso, fíjese, más allá de lo que es estrictamente nuestro país. La visión internacionalista de la justicia social que los socialistas históricamente siempre hemos implementado en nuestra forma de pensar, pues yo creo que tiene mucho que ver con estos conceptos, ¿no? Pero hablar de la Fiscalía de Madrid, yo creo que hay que contextualizarla, sin lugar a dudas, también insisto en lo que es la fiscalidad del conjunto del país. Y es verdad que en muchas ocasiones, observar cómo Madrid pide más recursos o se queja, ¿no?, porque cede muchos recursos al Estado, y luego, como vimos el otro día, por carta, prácticamente renuncia a unos cuantos millones de euros para dedicarlos a incentivar algunos recursos que son necesarios en la educación pública en Madrid, pues ¿qué quiere que le diga? Forman parte de las contradicciones de la puesta en escena de algunos discursos políticos que luego, cuando rascas, ves que en el fondo no hay nada.
Usted, que como dice, socialista y no nacionalista, supongo que el paraíso fiscal lo verá usted en el País Vasco y en Navarra, ¿no?
Bueno, yo el paraíso fiscal sobre todo lo veo en Delaware, sobre todo lo veo en Suiza y sobre todo lo veo donde algunos ex responsables del Partido Popular escondían pingües beneficios opacos. Mire usted, yo, ¿qué quiere que le diga? Cuando hay algunos que se ponen a hablar de libertad, libertad, para que al final el dinero de los madrileños acabe en el bolsillo, yo prefiero que acabe en el bolsillo de los madrileños. Lo que no me gusta es que acabe en el altillo de uno o dos madrileños, como hemos visto lamentablemente durante estos años en los gobiernos del Partido Popular. Que, por cierto, algunos procesos judiciales que están abiertos y algunos hospitales, como el que hablamos con anterioridad, que se van a construir sobre los cimientos de una gran operación de corrupción, como fue la Ciudad de la Justicia, y de la que todavía se está investigando en los tribunales. Por eso digo que a mí me parece muy bien los discursos políticos, pero me gusta que detrás de ellos se puedan contrastar con la realidad.
Pero la realidad es que el País Vasco y Navarra no aportan un euro a la caja común del Estado.
Bueno, la realidad es que en la Constitución del 78 hubo algunos espacios territoriales en nuestro país que así se diseñó, con una serie de características que posiblemente, yo no digo que no debamos debatirlo, pero muy bien, pues estamos hablando de lo que estamos precisamente algunos reivindicando, que no estaría mal que pudiéramos poder analizar el conjunto de esa armonización fiscal que incluso el presidente del gobierno ha declarado en numerosas ocasiones, porque al final de lo que estamos hablando es de los impuestos de todos y saber con exactitud, no que vayan un altillo, sino saber con exactitud dónde van para cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y evidentemente en esa redistribución, en esa justicia, toda la estructura fiscal de un país, incluso, fíjese lo que le digo, de Europa, sería muy interesante que pudiera estar mejor armonizada, con criterios objetivos, para que todo el mundo lo pudiera entender, ¿no?
Me pide la palabra alguno de los aquí presentes esta mañana y si a usted le parece bien, le doy la palabra, por ejemplo, a Fernando Rayón. Fernando, tu pregunta esta mañana para el portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, Jorge Cepeda.
Muy buenos días, señor Cepeda.
Hola, Fernando.
Yo desde luego me fío muchísimo más de usted que de la que Rufián, porque como comentábamos hace un momento, confunde el impuesto de patrimonio con el de sociedades y es un lío. Pero claro, es un hecho que están pactando con Esquerra Republicana los presupuestos generales del Estado. ¿En qué situación les deja a ustedes, a los socialistas madrileños, este pacto y estas declaraciones? Es que yo creo que les perjudican, evidentemente, ¿no?
No, déjeme que le diga que yo sinceramente creo que cada uno, en este caso el señor Rufián, hace las declaraciones que le parece conveniente y oportunas, pero entenderá que también a los socialistas madrileños pues hacemos lo que decimos, ¿no? Y además hablar de los impuestos es algo que nosotros siempre hemos dicho por activa y por pasiva. Yo te lo vuelvo a repetir un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, el hablar de un cierto equilibrio presupuestario y sobre todo un cierto balance entre lo que es el ingreso y el gasto, ¿no?, a nivel de lo que es el conjunto del trabajo de las administraciones públicas, es necesario y fundamental sobre todo para lo que nosotros defendemos, que es que las estructuras de las administraciones públicas y todos los recursos que se ponen a disposición de los ciudadanos pues tengan un cierto equilibrio, ¿no? Yo sé que hay otros partidos que tienen una visión distinta, donde todo prácticamente lo dejan al albur del mercado, ¿no? Y es el mercado el que resuelve, el que equilibra. Yo sinceramente creo que si hay algo que se ha quedado en evidencia a lo largo de estos meses con la pandemia es que hay determinadas grietas estructurales, ¿no? En la vertebración de precisamente todos los pilares que el Estado tiene en el control de lo público, que han quedado un poco en evidencia. Y yo creo que hace falta, de verdad, que la armonización fiscal, hablando del concepto tan manido en esta última semana, yo creo que es un camino que tenemos que seguir trabajando, porque quedan muchos, muchos flecos ahí pendientes y sobre todo los que creemos en lo público, pues lo vamos a seguir defendiendo, ¿no?
Javier Casqueiro.
Sí, yo quería insistir por la vía de la política nacional, porque el señor Cepeda es un político de esos que llamamos siempre los periodistas de pura raza, le gusta mojarse, ¿no? Y yo creo que el señor Cepeda ha
Multidimensional.
constatado, como todos el señor Cepeda ha constatado, como todos los españoles, porque lo han dicho ellos mismos, que vivimos unas semanas de auténticas fricciones y conflictos dentro del gobierno de coalición inédito que tenemos en España entre el PSOE y Unidas Podemos. Y lo que querría saber es si usted cree que para mejorar eso haría falta algún tipo de ajuste, algún tipo de toque de atención desde el PSOE, sobre todo a Podemos. Hay mucho malestar en dirigentes del PSOE, con algunos desmarques especialmente del vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Qué haría falta para mejorar esa situación en este gobierno de coalición actual?
Pues una visión más a largo plazo de las cosas, Javier. Yo sinceramente lo creo. En muchas ocasiones se nos olvida que estamos viviendo una experiencia pues posiblemente única, ¿no? En la democracia con un gobierno de coalición. Y es normal que cuando hay grandes hitos a lo largo de lo que es la legislatura, donde se van a poner en marcha algunas iniciativas potentes, y yo creo que aprobar unos presupuestos, sin lugar a dudas, es una de ellas, porque al final marca también el rumbo, ¿no?, de las grandes inversiones del país para los próximos años, y más en una situación como la que estamos, pues es normal que haya unos u otros que quieran sacar pecho, ¿no?, que quieran hacer gala de que gracias a mi influencia esto prospera hacia una dirección, gracias a mi influencia esto prospera hacia otro. Vivimos en Madrid. Si uno analiza lo que es un gobierno de coalición en el seno de Madrid, pues ¿qué quiere que le diga? Yo, bajo mi punto de vista, creo que el gobierno de coalición de España goza de muchísima mejor salud que el gobierno de coalición que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Por cierto, con un observador permanente, que es la ultraderecha, Vox, que sin su apoyo no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, a mí mi objetivo es que salgan unos buenos presupuestos, con buenas inversiones en lo social para proteger a la gente que peor lo va a pasar después de la pandemia. Y lamentablemente, si eso, o sea, si eso sucede, vamos a tener frente a eso una comunidad autónoma como la de Madrid, que lamentablemente todavía no tenemos ni tan siquiera una sola línea de cuál va a ser la línea maestra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Estamos esperando. Es que hay que recordar que la Comunidad de Madrid todavía se está operando con los presupuestos del señor Ángel Garrido, expresidente y hoy consejero de Transporte de Ciudadanos. Es decir, la Comunidad de Madrid todavía está con los presupuestos del señor Garrido trabajando, ¿no? Nos gustaría saber, desde la oposición, cuándo va a haber unos presupuestos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, respecto a la pregunta que me hacía Javier, yo sinceramente creo que lo más importante es aprobar los presupuestos generales del Estado para que se puedan poner en marcha todas las políticas que el gobierno de coalición tiene en marcha. Y luego, respecto a fricciones o puestas en escena, yo entiendo que al haber dos partidos trabajando, pues es normal que alguno quiera siempre sacar algún rédito mediático, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de algo que tenemos que ir viviendo en el día a día.
A ver, la última para José Cepeda esta mañana, Victoria Prego.
Gracias. Buenos días, señor Cepeda. Solo
Hola,
quiero
Victoria, ¿qué tal?
preguntarle, buenos días, muchas gracias, muy bien. Quiero preguntarle una cosa. ¿Usted sería partidario o no de anular la bonificación al impuesto de patrimonio que hay en Madrid? Porque es el único impuesto que realmente interesa a los independentistas catalanes porque dicen que se vienen aquí las empresas. No hablo de sucesiones y donaciones, hablo de impuesto de patrimonio que está bonificado al 100% en Madrid. ¿Usted aumentaría ese impuesto, o sea, eliminaría la bonificación o no?
A ver, que es muy
Pues
concreto, sí.
mira, le voy a ser sincero, Victoria. Yo hace muchos años, incluso algún artículo, los compañeros del País me han publicado hablando del impuesto de patrimonio, y además yo tenía una visión siempre distinta, por ejemplo, a la del exministro Miguel Sebastián, ¿no? Que hablaba de que este era un impuesto que estaba prácticamente desfasado. Yo no soy de esa opinión. Lo que lo que no se trata tanto posiblemente de hablar de un impuesto en concreto, ¿no? Yo del impuesto de patrimonio lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, la Casa de Alba se venga a Madrid precisamente para intentar pagar menos impuestos cuando sabemos que la inmensa mayoría de su patrimonio, por ejemplo, está en Andalucía. Yo creo que el presidente de Andalucía respecto a esto no le tiene que hacer mucha gracia, porque al final va en detrimento de lo que son los intereses generales de los andaluces. Es que menos dinero que va para Andalucía, menos dinero que tienen los andaluces, por ejemplo, para desarrollar todo lo que son sus servicios públicos, la sanidad, la educación para todos los andaluces. O sea, este juego que hay con algunos impuestos, por eso es importante lo de la armonización. Lo que no tiene sentido es que en Madrid, por ejemplo, paguen más impuestos personas que ganan un sueldo de 15.000 euros que otras que tienen un patrimonio de 15 millones. O sea, esto sí que es algo paradójico, ¿no? Por lo tanto, no se trata solo de hablar de un solo impuesto. Yo creo que precisamente por eso el debate se ha abierto en una dimensión muy amplia, porque de lo que se trata es de que se analicen todos y cada uno de los impuestos y al final no haya torres de equilibrios entre unos territorios y otros, ¿no?
José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana con los oyentes de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien, hasta la próxima.
Muchas gracias, un placer como siempre estar con la radio pública.
Adiós, que le vaya bien, que tenga buen día. Adiós.